Momento de continuar con nuestro consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio, de la mano ahora de Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a echar un vistazo primero a los índices, vamos a ver cuál es su fotografía. ¿Qué está vigilando ahora? Porque desde que no hablamos la semana pasada han pasado muchas cosas. Ha habido noticias interesantes que están moviendo a los mercados, no solo a la bolsa, también al mercado de bonos, también al euro. Hay mucho frente a lo que atender, Marc.
Sí, la verdad que ha pasado pues de todo, ¿no? Estamos viviendo la historia y a través de los mercados pues la vemos en cada instante. Hemos pasado del viernes, que parecía que tendríamos un alto al fuego, al domingo, al lunes, en los que hemos visto aranceles, ahora sí, ahora no, ahora Alemania mete 500.000 millones de euros más, bajada de tipos de interés, bueno, en fin, un montón de cosas que han afectado de una manera histriónica al mercado, ¿no? Que no se termina de definir y que ahora lo tenemos cayendo otra vez el S&P 500 un 70%. Yo sigo lo mío, creo que todas estas circunstancias ayudan a que las bolsas suban un poco más, pero creo que estamos cerquita de una corrección. Eso sí, las cosas cambian. Si Donald Trump poco a poco va perdiendo credibilidad porque si no gana la negociación, quita aranceles y demás, pues al final parece claro que los aranceles son una herramienta de negociación y que los 500.000 millones en Alemania, eso tiene dos partes, la positiva a corto plazo para los mercados y la que es muy negativa, que yo creo que nos estamos cargando lo bueno de Europa y de ese euro que cotizaba casi a 1,50, que rompió Draghi con la expansión monetaria y rompiendo la disciplina monetaria, y ahora Alemania sienta un precedente muy peligroso rompiendo la disciplina fiscal y que evidentemente, pues sí, las bolsas le va a sentar bien, obviamente, es mucho dinero, pero eso generará, pues, vamos a esa vuelta a la inflación y, bueno, pues, en fin, iremos viendo las consecuencias, pero al fin y al cabo, gasolina para los mercados, que eso no excluye que deban de corregir un poco ante esta sobrecompra, especialmente en Europa, y veremos si coge el relevo Estados Unidos.
Vamos a ir con dudas de oyentes. Marc, vamos, por ejemplo, a echar un vistazo a Acerinox. Arrancamos por ahí esta jornada. Nos pregunta Xavier, que nos está siguiendo en el canal de YouTube de Capital Radio, por esta compañía, por Acerinox, si podría compartir su análisis técnico sobre el valor.
Bueno, la verdad que es una compañía que lo está haciendo muy bien. Hace unas semanas te comentaba que parecía que arrancaban las acereras. Nosotros apostamos por Daniele y compañía italiana, que también ha subido mucho, pero Acerinox es una compañía pues excelente, ¿no? ¿Cuál es el pero? Pues un poco lo que estamos viendo. Estamos en un mercado que está en zona de cierta sobrecompra. Creo que el escenario más plausible es una corrección. También lo era la semana pasada y fíjate que llevamos un buen impulso esta semana. Pero como te digo, al final los hechos siempre marcan el camino, ¿no? Y claro, esa cantidad de dinero que va ahora a percutir en Alemania, es que es increíble eso. Y al final, inversión en ejército e inversión en infraestructura, pues es inversión al final en materiales, ¿no? Y evidentemente Acerinox y las acereras pues están absolutamente on fire. Mantener y en caso de correcciones sumarnos a las tendencias. Yo creo, insisto, y voy a seguir con este mensaje de que el mercado está cerquita de algún tipo de ajuste, que sin duda, visto lo visto, seguramente será para, si no pasa nada raro, será para comprarlo.
Capgemini, vamos a irnos al mercado francés. Hay un oyente que nos envía un correo electrónico preguntando por esta compañía justo ahora, Marc, y nos dice lo siguiente. Es Ángel, desde Ávila. Quiere preguntar a Marc Rives su opinión sobre Capgemini. ¿Considera que estamos aún a tiempo para comprar? En caso afirmativo, ¿cuál sería su objetivo y stop loss?
Bueno, a ver, esta es una compañía que nosotros compramos y tiene la opción de la oportunidad de ver YouTube, se ve mucho mejor después de toda esta caída que tuvieron las acciones francesas. La zona de 160 era una zona de stop que vimos en muchos valores, el equivalente, ¿no? En esa zona de soporte del mercado bajista del 2022. Y esa gran sobreventa nos dio pie a tomar una posición. Lo que no nos ha gustado es esa recaída del precio, ¿eh? Nosotros salimos cuando perdió esta fase de momento, hemos sido muy claros a la hora de comprar un rebote técnico que afortunadamente pues ha ido mucho más allá de un rebote, pero fíjate cómo se ha estropeado otra vez esta recaída, atacando soporte, marcando nuevos mínimos. Es un desafío para cualquier alcista, sin lugar a dudas, pero como este mercado se ha empecinado a ponernos siempre las cosas tan complicadas, la reacción de esta semana pues también tiene su punto positivo. Así que no es que estemos llegando tarde a la compra, es que vuelve a dar una señal de compra, aceptando el riesgo, por supuesto, de esa debilidad que ha tumbado el precio por resultados, rompiendo ese intento de recuperación. Lo puede probar, sí, con un stop por debajo del 143.40. Si pierde este nivel, entonces sí, hay que estar fuera absolutamente de Capgemini.
Más cuestiones. Vamos, por ejemplo, a ir con un correo electrónico que nos envía otro de nuestros seguidores, Salvi, y dice lo siguiente. Pregunta por dos valores. Uno de ellos, Celnex, y el otro es Novo Nordisk. Pide análisis de las dos. No nos aclara si tiene posiciones o no en estas compañías. Hoy Celnex pues ha sido un poco la cruz dentro de la bolsa española, con caídas bastante acusadas. Marc.
¿Tenemos el ticker de Celnex?
A ver, lo localizo en un instante porque lo tengo aquí. CLNX.
Vale, bien, vamos ahí.
CLNX. Ha bajado más de un 6% esta jornada.
Sí, no, no, la volatilidad que estamos viendo es salvaje en todos los sentidos. Celnex es un valor, ahora se carga el gráfico, que viene cotizando en toda esta zona lateral, ¿no? Hace algunas semanas algún oyente nos comentaba si entrar, y lo que le decíamos es que esta subida se encuadraba dentro de una situación de rango total, ¿no? Y cuando el precio cotiza en una situación de rango, es bueno comprar soporte y vender resistencia. Ahora tenemos la situación de que en la parte alta del rango cae con mucha contundencia. Hay que estar al margen de Celnex. Posiciones largas por encima de 38 serían interesantes. Más allá de eso, yo creo que hay poco que hacer en Celnex.
Venga, escuchamos este mensaje, esta nota de audio que nos envía otro de nuestros oyentes. Marc.
Hola, buenas tardes y lluviosas. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar a Marc, por un lado, por PayPal. La tengo comprada a 55. A mí los resultados me parecieron buenos, no me parecieron malos. Y sin embargo, ha bajado hasta estar a un PER 13, entre 13 y 14. Entonces, quería saber si incrementaría posición ahora, porque yo estoy dentro a 55. No me da miedo que haya subido a 90, que haya bajado hasta 66, porque verdaderamente es buena empresa. Así que, para tenerla a medio y largo plazo, incrementaría incluso ahora, aprovecharía. Que ahora que parece que ha hecho un suelo. Y en segundo lugar, quería preguntar por OHLA, que después de la recapitalización, pues parece que se ha quedado bastante más saneada, con 2,2 deuda de EBITDA. Y bueno, quería preguntarle si ahora con estos resultados que ha dado, que además han crecido, si incrementaría también para tener a medio y largo plazo, porque también estoy dentro. En esta, una media de 0,31. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Bueno, vamos a comenzar por el primero de los valores que nos ponía sobre la mesa, PayPal. Se estaba planteando comprar más ahora, ya la tiene en cartera.
Yo no lo haría y le diré por qué. Nosotros teníamos PayPal también, reconozco por la voz del oyente, llama muchas veces y hemos comentado algunas veces esta situación. Nosotros la vendimos en el agotamiento de la tendencia por allí, por encima del 85, más o menos, ¿no? Y luego el precio ha caído bastante. A mí los resultados no me acabaron de convencer, porque si bien es cierto que sobre el papel y el contexto de una empresa tradicional pueden ser interesantes, lo son, sobre una empresa de crecimiento no. Y el mercado te va a comprar PayPal solo si hay crecimiento, mantenimiento de los márgenes y sobre todo el I+D que permita crecer y avanzar, porque es un entorno muy competitivo y ves, puede ser una trampa de valor, ¿no? A nosotros nos gusta, ¿eh? Pero sobre todo en la parte operativa, después de vender, nos estamos planteando si gira y reacciona desde estos niveles, a lo mejor puede tener algún tipo de trade, pero si tú entras a 55, se te va a 90 y vuelve a 68, ¿qué sentido tiene? Porque al final estás comprando en la bajada y estás incrementando tu riesgo. Si a 55 no compraste más, ¿por qué vas a comprar ahora a 65? ¿Qué te ofrece comprar más cuando está cayendo y se acerca a tu precio de compra? Estás incrementando la dosis de riesgo a un precio muy, muy, muy cercano. La cosa es que compres a 55, se te vaya a 20 y digas, ostras, esto no puede ser. Y en el total de promediar estés sumando, pues no sé, un 5% de tu posición y es una posición total, vale, ok. Pero ahora, tan cerquita, no. Lo que tiene que hacer es mantenerse en la posición y en la idea, en la tesis de inversión, pero no creo que sea adecuado incrementar el riesgo ahora que el precio ha caído, se acerca como una losa y es como decir, ah, bueno, vuelve a estar este precio. ¿Por qué no compraste en 55? No, no compraste por ciertas razones. Pues siguen siendo las mismas razones. Yo me esperaría y sí, si no tuviera PayPal, me plantearía entrar si hay algún tipo de reacción. Veremos.
OHLA. A una
en este
media
caso,
de 0,31, sí, nos decía.
Claro, es una compañía de altísimo riesgo. En este tipo de operaciones, pues evidentemente si sale bien, pues fíjate que esto va a seguir por inercia alcista. Es mantener claramente. Esperemos que sea el fin del ¿no? de este apocalipsis que ha vivido HL desde hace muchos años y renazca desde un nuevo liderazgo. Veremos. Pero desde luego, a nivel técnico es un mantener y a nivel fundamental, pues ya veremos.
Venga, más cuestiones, más valores. Entre las personas que nos siguen ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio, hay un oyente que nos pregunta por IAG. Dice que la tiene en cartera. ¿Qué me recomendaría IAG, Marc?
Pues mantener, ese es uno de los ejemplos que nos ha dado el mercado, ¿no? Del desastre de la pandemia, la ampliación de capital. Y, hombre, la ampliación de capital pues nos hacía pensar que a 7 pues sería difícil volver, ¿no? Pero básicamente porque te diluyes, ¿no? Y si ganas lo mismo que en esa época, pues hay más número de acciones, por lo tanto el precio tiene que ser menor para tener la misma capitalización. Pero sí que decíamos, tiene sentido los 5, porque haciendo el cálculo, ¿no? El número de acciones capitalización, pues es plausible pensar que va a ganar el mismo dinero, sino más. Y eso es lo que ha pasado y es lo que está cotizando. Después de toda esta gran subida, yo me pondría un stop loss, pues no sé, por debajo de los máximos, de los mínimos que está marcando ahora, tal vez 3,80, 3,90, sino incluso recoger. Creo que la tendencia es muy madura, muy escarpada, ya tiene poco margen de seguridad, hay que saber comprar, hay que saber mantener y hay que saber vender. Recogemos beneficios ya.
Merlin Properties, ¿cómo ve las cosas ahora mismo para esta compañía? Es otra de las personas que nos sigue en YouTube la que pregunta por este valor. Quiere saber, nos preguntaba también por Celnes, que acabamos de verlo, Miguel Ángel, quiere saber cómo está ahora mismo el valor, está con ligeras pérdidas.
Pues vamos a ver, de momento yo creo que es un valor súper interesante, pero claro, el contexto es tan esquizofrénico todo lo que estamos viendo, porque hoy mañana el titular es el Banco Central Europeo baja los tipos de interés, ¿no? Pero a la vez el Banco Central Europeo dice que a lo mejor ya no baja mucho los tipos de interés, y justo la semana en la que los tipos realmente han subido más que nunca, como consecuencia de este ingente gasto en ejército, en Alemania, ¿no? Y toda esta ruptura de disciplina, pues lo que está haciendo es subir los tipos de interés. Entonces, ¿de qué sirve bajarlos? Es que es increíble. Y surrealista a la vez. Y eso, claro, afecta a Merlin y a compañías de este tipo muy susceptibles a los tipos de interés. Yo soy una compañía que me gusta para el largo plazo, pero tal y como vemos ahora el mercado, yo esperaría. Porque desde luego lo que ha pasado esta semana es chocante, impactante, pero además efectivo para los mercados. Es de esperar que podamos ver ciertos movimientos fuertes en cuanto al descuento de la inflación, posible fin de la bajada de tipos y subida de tipos de interés real, que es lo que está pasando, y por lo tanto caídas en Merlin. Yo estaría al margen, pero en el radar. Excelente compañía, pero a lo mejor cae un poquito más.
Más cuestiones. Vamos a ir con sector automovilístico europeo. Hay un seguidor que nos está preguntando por el sector automovilístico después de las últimas noticias. Ha habido un plan de europeo que se ha presentado esta misma semana. Hoy ha recibido ese balón de oxígeno en forma de anuncio de la administración estadounidense de retraso, al menos hasta abril, de esos aranceles a las automovilísticas. Y nos pregunta, Miquel, ¿ve un ETF del sector interesante?
Sí, sí, Porsche Auto Holding es el mejor ETF. Estás comprando Volkswagen, estás comprando Porsche, estás comprando ambas con un 50% de descuento sobre el precio de mercado y a muy buen precio. Y además no olvidemos que Volkswagen cotiza en bolsa más o menos lo mismo que solo su participación que tiene en Porsche. O sea, es lo surrealista de lo surrealista. Yo creo que ahí hay mucho a ganar y poco a perder. Y si no, BMW, y si no, Mercedes, que es lo que también hemos comprado esta semana, porque desde luego 3 años más para la transición al vehículo eléctrico, paquete de ayudas de la Unión Europea para comprar coches eléctricos, adelante. El sector tiene pista para entrar. Vamos tarde en defensa, que necesitamos una corrección. Vamos tarde en constructoras alemanas, que también necesitan una corrección, pero el sector automóvil está para comprar.
Vamos ahora, si le parece, con un correo electrónico. Seguimos resolviendo dudas de oyentes. Nos están preguntando, por ejemplo, por el Russell 2000, que no lo hemos comentado al inicio del programa cuando hemos hablado en general de índices. José Manuel de Madrid quiere preguntarle por este índice estadounidense. He estado corto en el mercado americano, en el Russell 2000, durante esta semana y ayer cerró para abrir largos. Bueno, ¿cómo ve esta operativa con este índice?
Bueno, es lo que solemos decir, ¿no? Un trader de palmo plazo, ¿no? De que buscamos los movimientos tan cortitos, y eso cambia mucho de lo que pretendemos explicar aquí en el consultorio cuando decimos compramos y tal. Pero es cierto, que el Russell 2000, como vemos, está en una situación bajista. Nosotros pensamos que toda la situación de la administración Trump debería de beneficiar, si es que beneficia algún momento a la economía americana, a lo que es el proteccionismo y, por lo tanto, las pequeñas y medianas compañías, pero de momento no está siendo así. Nosotros estamos largos a largo plazo en el Russell y muy cómodos, pero si este operador pues está haciendo este tipo de operativa, pues me parece bien. Al final está buscando movimientos muy tácticos y el precio tiene cierta sobreventa, ¿no? No veo señal de compra de momento, pero sí que es cierto que creo que ha cerrado bien. Veremos.
Otro valor, vamos a echar un vistazo a Howmet Aerospace. Nos pregunta una de las personas que nos sigue en YouTube por esta compañía, Mark. Le doy el ticker enseguida, que sería H de Huelva, W de Washington, M de Madrid. Y nos dice Javier que está posicionado ya y que está posicionado con una pérdida del 6%. No sabe muy bien si aguantar o vender, deshacerse de esa posición.
Claro, ese es el tema y por eso es tan importante formarse. ¿Tiene algo, es algún pecado comprar un valor con esta tendencia? No. Lo que es un pecado es comprarlo en máximos, cuando el precio está en expansión. Por ejemplo, fíjate, aquí tenemos un alto en el camino, comprar. ¿No? Y tenemos correcciones, un alto en el camino, comprar. ¿No? Tenemos diferentes puntos de ataque. Si tú compras en lo alto, el precio te puede seguir corrigiendo y seguir manteniendo la tendencia. El problema es que algún día esto va a terminar. Si no, que pregunten a los de Novo Nordisk o pregunten a los de Stella Jones u otros valores que lo hacen muy bien y de pronto pues pasa algo y cambian las tendencias. Y claro, si tú compras los máximos no te defiende nadie. Hombre, voy a poner un stop en 120, que es una zona que podía defender su posición. Perdiendo el 6%, has vendido la zona de altos. Yo pondría o el stop en 120 o hacer tabula rasa, que es deshacer la posición, empezar de cero y seguir aprendiendo. Nosotros en Black Bear, en nuestros cursos, siempre enseñamos el primer día eso, porque hay mucha gente que se asusta y no sabe tomar decisiones. Y es importante hacer las cosas bien. Valor alcista, fantástico mantener y añadir en las correcciones, pero por el precio de compra, o pone stop en 120, o venda, o que venda, recoja pérdidas, al final todos perdemos, cuando son pequeñas pérdidas, y recapitule un poco a la hora de tomar una posición mejor en mercado más correctivo que permita equilibrar un poquito más la operación.
Hablando de pérdidas, nos pregunta un oyente por tres valores en los que le está yendo mal. En concreto son ASML, Ferrovial y Nvidia. Dice que las tres soporta pérdidas poco significativas, salvo en el caso de Nvidia. Así que a ver qué le podemos decir de las tres. Vamos a seguir ese orden que nos da ella misma. ASML sería la primera de las compañías. Mark.
Excelente compañía. Creo que también dentro de todas las noticias ha habido una gran noticia, que es que Taiwan Semiconductors iba a invertir 100.000 millones de dólares para los semiconductores, casi nada. Y ahí se beneficia mucho ASML. Es una compañía a tener muy, muy en consideración. Nosotros hemos comprado justo esta semana una pequeña posición, un 1% la cartera, porque está deteriorada técnicamente. Y si cae, compraremos más, hasta un tope del 5%, pero a medida que caiga, ¿no? Pero caiga, o sea, que se vaya a 400, no a estos mismos precios. Pero de momento hemos empezado a comprar. Claro, el oyente tiene que tener esa predisposición, ¿no? Decir, no, he comprado todo el lote o un 20% de mi cartera, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a poner los stops y a gestionar las pérdidas. Cuando las pérdidas son pequeñas no pasa nada porque forma parte de este negocio. Y ahora mismo el precio está en caída y no debería de perder los 600. Si tiene una posición poco relevante, pues la puede mantener pensando en el largo plazo. Pero no creo que sea su casuística, entendiendo un poco cómo piensa en el planteamiento de las preguntas que nos ha hecho. Con lo cual, stop en 600 y a ver qué pasa. La segunda era Nvidia, ¿no?
Sí, bueno, o Ferrovial. Nvidia, si la tiene más a mano, ahí tenía pérdidas más acusadas.
Pues ahí sí que lo veo peligroso, de verdad, porque ASML es una excelente compañía, Nvidia también, pero en este caso estás pagando precios estratosféricos. O sea, estás comprando en los máximos, como el oyente anterior, pero además estás comprando la compañía más cara del mercado y que te lleva un año en un proceso de distribución. El mercado no se tira faroles en este tipo de operaciones y avisa, y avisa, y avisa. Lleva un año avisando. Yo no sé si va a caer o va a seguir la subida, no tengo ni idea. Lo que sí sé es que cotiza a precios que son surrealistas y tiene que crecer mucho y mucho y mucho para justificar estos precios. ¿Qué va a capitalizar? ¿$9 trillones? Pues no lo sé, pero estamos ya en niveles que asustan. Y en este caso, yo desharía la posición en cualquier rebote o incluso en los niveles actuales, tabula rasa y fuera, porque es que desde los resultados que fueron buenos, el precio sigue cayendo, menos 5% hoy, atacando soporte, y es un valor que no estaría ni en pintura ahora mismo.
¿Ferrovial?
En este caso, pues bueno, al final hay que aceptar también los puntos de corrección de los valores cuando no tiene mucho peligro, y en el caso de Ferrovial, pues bueno, yo creo que es una corrección menor, puede mantener perfectamente, pues porque es una compañía excelente que está en un sector que seguramente lo seguirá haciendo bien, por más que haya subido, con toda la cantidad de dinero que va a entrar en el mercado, y que por lo tanto, pues bueno, pues es mantener claramente, ¿no? Así que ahí le diría que aguante pacientemente la corrección y seguramente seguiremos viendo más subidas.
Más valores. Vamos a escuchar a este oyente que nos deja esta nota de audio. Marc.
Buenas tardes, Capital Radio, Boris de Menorca. Quería consultarle al analista sobre Tubacex en el mercado español. Las tengo con un 13% de ganancias. ¿Qué recorrido le ve? ¿Puede ser que llegue a los 5 puntos o sería mejor ya vender? No sé, por si me puede orientar. Muchas gracias, un saludo.
5% de ganancias en esta posición que tiene nuestro oyente en Tubacex.
Mantener, claramente, valor alcista totalmente. Además, los fundamentales de Tubacex pues son muy interesantes. Es la tercera posición de nuestra cartera, tenemos un 7%, con Porsche y Alibaba son las tres principales posiciones y está tirando de lo lindo. Es lo que necesitamos, que no nos asusten las subidas. Lo que nos tiene que asustar es pagar un precio caro. Pero las tendencias que han arrancado, mantener y dejar correr. Luego, si miramos con un poco de inquietud los fundamentales y los contratos que tiene firmado Tubacex, pues es fácil pensar que la compañía no vale 5. Si todo va muy bien, pues puede valer entre 7 y 9 euros, ¿no? Y ese es el plan a lo que van y en lo que cumplieron en 2024, y por lo tanto nos vamos a creer lo que han planificado para 2027. Los contratos es que los tienen firmados, ¿no? Así que tampoco se inventan nada. Largo total en Tubacex.
Telecom Italia y Saipem. Vamos a irnos al mercado italiano para localizar estas dos compañías a petición de un oyente que quiere preguntar por las dos. No sabemos, bueno, no nos dice, creo, no nos lo dice si las tiene uno en cartera. Marc.
Nada, Telecom Italia, nada, valor totalmente aburrido, muy lateral, sin ningún tipo de interés para el mercado, pues tampoco lo va a tener para nosotros. Sí que es cierto que nos fijamos en un gráfico y empezamos a tener miedo a la fuerza, pues entonces ahí lo que vemos es, bueno, parece que este valor quiere subir, pero lo cierto es que está totalmente lateral, es un valor sin ningún interés. ¿El segundo qué tipo de ticker tenía?
El segundo ahí es Saipem y es el siguiente, Bolsa Italiana también, S de Sevilla, P de Pamplona, M de Madrid, SPM.
Vale. Vamos a ver, en este caso, pues bueno, valor muy extremadamente volátil, fíjate las velas, a mí, yo cuando veo esto ya me asusto, ¿no? Básicamente porque tenemos que entender qué pasó aquí, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Es un split, un contrasplit, una noticia? Hay que entender bien. Y luego, dentro de la situación del gráfico, pues a corto plazo, fíjate que lleva una caída del 27%, en un entorno que las bolsas europeas han subido como hacía años que no subían, algo pasa aquí. Entonces, ¿qué interés tiene para nosotros una compañía que está cayendo con un mercado alcista? Es decir, ¿va a subir esta compañía en un mercado en corrección o va a perder soportes? Pues hombre, es lo más probable. Además, fíjate, el volumen de venta es descomunal. Es un valor ahora mismo muy bajista. No lo veo tampoco.
Amazon, para rematar este consultorio, para un oyente que nos pregunta por la compañía, para entrar, ¿cómo vería una entrada? Es Adrián en concreto.
A ver, está en una fase correctiva, que es lo que buscamos. A lo mejor vemos mucha tensión con la tecnología, pero también es cierto que estamos en soportes importantes. Vamos a ver qué pasa hoy con Broadcom también, que puede generar cierta volatilidad. Pero si hay una reacción del mercado positiva aquí, ¿lo vamos a ver? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque el mercado hace 2 años que va rotando de manera bastante eficiente entre Europa y Estados Unidos. Europa ahora está rotando sobre sí misma en compañías como, no sé, Sylor Luxottica, por ejemplo, y Evonik, o Sylor Luxottica, o Ferrari, y las compañías tradicionales de autos, por ejemplo, esa rotación como consecuencia de las noticias. Y Amazon, yo creo que va en ese camino de rotación hacia Estados Unidos que probablemente veremos en algún momento. Ahora, con este señor al volante, todo puede pasar y puede haber un poquito más de corrección. Así que la dejamos en el radar Y si vemos una reacción de Wall Street, que lo veremos, porque lo vamos a ver, todo Wall Street subiendo pues un 2%, en ese momento seguramente habrá tiempo para comprar Amazon.
Pues estaremos muy pendientes. Mar Ribes, consejero delegado y cofundador de Black Bear Broker, gracias como siempre. Que pase una buena semana. Hablamos el próximo jueves. Muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo a todos. Chao.